en el Consejo Democrático Revolucionario que dirige la invasión de Israel. Bueno, hasta ahí llega una parte de la lógica de que sigue ya este libro. O sea, ¿por qué la contrarrevolución es posible? La respuesta a esa pregunta es por la condición colonial de Puerto Rico. A Puerto Rico le imponen un papel que se contradecía incluso con las propias tradiciones de las relaciones de Cuba con Puerto Rico, que son relaciones que van están relacionadas con la independencia de los dos países. Ahí viene entonces un proceso que también es anómalo.
Y que fueron más auténticas también, porque era una cuestión de voluntad y no estaba Puerto Rico jugando como una pieza en otro escenario.
Claro, era algo que era la lucha de Cuba, que ningún país de América Latina ha defendido más la independencia de Puerto Rico que Cuba. Eso era. Entonces ahí por un lado se da eso. Se da también el fenómeno de la contradicción entre tres fuerzas políticas puertorriqueñas que van a marcar la vida de Puerto Rico, de sobre todo de los años 40 a la fecha. Los estadistas, que están por la estadidad, o sea, la anexión, los independentistas, que tienen la de, y Muñoz Marín, que es el Estado Libre Asociado, que es una figura que supuestamente iba a justificar un estado excepcional en Puerto Rico, que es lo que le permite a Estados Unidos lograr que en aquellos momentos Puerto Rico no sea definido como una colonia por parte de los Estados Unidos. El Estado Libre Asociado suponía que era una asociación voluntaria de los puertorriqueños respecto a Estados Unidos. Esas tres fuerzas van a estar moviéndose en este marco político en el momento que sea el triunfo de la Revolución Cubana. Y evidentemente los independentistas se suman inmediatamente a la lucha por la Revolución Cubana y hacen todo lo, y la Revolución Cubana se suma a la lucha por la independencia de Puerto Rico, y en definitiva es el que lleva el caso de Puerto Rico a la ONU, es el que mantiene la presión sobre Estados Unidos respecto a eso. El caso de los de estos moderados reformistas del Estado Libre Asociado, de Miguel Marín, etc., se alían con este tipo de contrarrevolución, con una contrarrevolución supuestamente democrática, con perfiles izquierdistas, etc. Y la derecha, que son la estadidad, que viene precisamente, está encabezada en aquellos momentos por Ferré, que es de origen cubano y que llega a ser gobernador de Puerto Rico, empieza también a vincularse con la contrarrevolución de Estados Unidos. Y todo eso está moviéndose ya en Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que todos los grupos contrarrevolucionarios, ningún grupo revolucionario puede, sobre todo después de la muerte de Kennedy, puede ya aislarse de Estados Unidos. Prácticamente no tenían futuro sin el apoyo norteamericano. Y todo eso se va mezclando. Hasta el punto, por ejemplo, de que hombres como Orlando Bosch tienen su origen en esas fuerzas supuestas democráticas, de la izquierda democrática, y no en la extrema derecha fascista como acabó. Todo eso entonces acabó mezclándose. Y te encontrabas ya después que los fascistas de Miami andaban colaborando, de Union City, andaban colaborando con Manolo Ray en Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico se desarrolla un nivel de impunidad respecto a la contrarrevolución cubana que no se tuvo ni siquiera en Miami. En Miami fue necesario, a pesar de todas las barbaridades que hicieron, pues trataron de establecer un cierto control sobre lo que ahí existía. Por ejemplo, cuando Orlando Bosch va preso por meterle un bazucazo a un barco en el puerto de Miami, no por cualquier cosa, o sea, por una cosa, y va preso. Pero cuando sale en libertad, en parte por gestiones que hace Manuel Ray, que hace Muñoz Marín, toda esa gente, con Nixon, a donde se va es para Puerto Rico. Y en Puerto Rico establece probablemente lo que era su principal base para lo que fue después el desarrollo del deporte. En Puerto Rico nosotros vamos a encontrar en el libro que es donde cuajan los antecedentes de lo que fue la voladura del avión cubano en Bambao. Eso se planeó en Puerto Rico. Pero ahí, y se mandaron la gente que hizo los estudios, se hizo los intentos, los primeros intentos fracasaron y toda esa serie de cosas, pero ahí se gestó. Y hay terroristas que vivían entre Puerto Rico y República Dominicana, como Frank Castro, que están directamente implicados en la voladura del avión cubano. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en Puerto Rico es un nivel extraordinario de impunidad para la actividad de esa gente. Y en esa, y también vamos a encontrar algo muy interesante, es en Puerto Rico donde cuaja el movimiento de izquierda de la emigración cubana. Uh-huh. O sea, ese es un movimiento que había surgido en muchos lugares.
Antes de llegar ahí,
sí.
Todo esto que estamos hablando responde un poco mi próxima pregunta, pero si lo pudiera resumir, ¿cuáles, desde el punto de vista histórico, cuáles son los aportes fundamentales del libro?
Bueno, el aporte desde el punto de vista histórico, el aporte fundamental del libro es demostrar que Puerto Rico se involucra en la contrarrevolución cubana debido a su condición colonial. Yo resumiría ahí.
Es apuntalar esa
pregunta. No había razones naturales ni históricas para que Puerto Rico, ni razones políticas, ni razones históricas, para que Puerto Rico fuera una de las principales bases de la contrarrevolución cubana, como no fuera que esa fue una función asignada por el gobierno de los Estados Unidos, que aprovechaba la condición colonial de Puerto Rico, precisamente donde las leyes eran mucho más flácidas,
sí,
donde la intervención federal era menos evidente, donde todo, que aprovechó a Puerto Rico como una base para la expansión internacional, no solamente contra Cuba, sino contra otros países. Entonces, ahí yo creo que está la...